En agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, homenajea a las pymes. AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
El negocio de la pobreza, la confesión de la izquierda latinoamericana. Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, decía: ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesita defender, en este caso la revolución o transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media. No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Textual. Héctor Rodríguez, dirigente chavista y ministro del régimen venezolano: no es que vamos a sacar gente de la pobreza para llevarla a la clase media y que después aspiren a ser escuálidos opositores. Gustavo Petro, presidente de Colombia, expresidente de Colombia: cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, advirtió reiteradamente sobre la paradoja del bienestar. Cuando los sectores vulnerables progresan, adquieren hábitos de clase media y dejan de votar por la izquierda. Muy buenos días. Escuchen con atención esas cuatro frases. No son acusaciones de los adversarios, no son caricatura ni invento de la oposición, son las propias palabras de los líderes de la izquierda latinoamericana cuando se les cae el libreto y dicen la verdad. Aquí está la raíz del problema y la razón de fondo por la cual es imposible ponerse de acuerdo en el rumbo del país. Para la izquierda, la pobreza no es una tragedia que debe erradicarse de raíz. Es un insumo político, insumo político. Es su clientela electoral. Lo dicen sin pudor. Si el ciudadano progresa, si surge gracias a su propio esfuerzo, si compra su casa, si educa a sus hijos y pasa a engrosar la clase media, deja de depender de la ventanilla del Estado. Y en el instante en que deja de depender del subsidio estatal, deja de votar por ellos. En palabras simples, si la gente sale de la miseria, a la izquierda se le acaba el negocio. Por eso, su obsesión jamás ha sido crear riqueza ni generar oportunidades de movilidad social real. Su fetiche es la mal llamada igualdad, aunque esa igualdad significa emparejar hacia abajo y repartir la miseria entre todos. Les incomoda el mérito, les molesta la autonomía individual y desprecian el éxito económico privado, porque un ciudadano libre e independiente no necesita tutores ideológicos para vivir. Ahí radica la diferencia moral y doctrinaria insalvable con el pensamiento de la libertad y el desarrollo. La centroderecha busca que las personas dejen de ser pobres, que prosperen, que sean dueñas de su destino y que el fruto de su trabajo les pertenezca. La izquierda, en cambio, necesita administrar la vulnerabilidad, sí, para perpetuarse en el poder. Para ellos, el pobre independiente es una amenaza. El pobre subsidiado y cautivo, en cambio, es un voto asegurado. Mientras esa sea la lógica de quienes gobiernan o aspiran a gobernar, el verdadero desarrollo seguirá secuestrado por el cálculo electoral. Soy Checho Irani y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a presentar al panel estable. En primer lugar, Javier Pérez, ¿cómo está usted, mi amigo?
Hola, Chechito, buenos días. ¿Cómo
bien,
estás?
Muy bien.
Incendiario su columna de hoy.
Es que yo simplemente rescaté los dichos de los principales líderes de Latinoamérica para que la gente entienda por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo. No, cuando uno hace reforma para que el país progrese, los otros se oponen. ¿Por qué se oponen? Bueno, ahí está la razón. Patito Gajardo, ¿cómo está usted?
Hola, Checho, Javier, ¿cómo están?
Buenos días.
Oye, hoy día tenemos una tremenda invitada. Ella es académica de la Universidad San Sebastián, ex colega aquí en la radio, la economista Michelle Labebe. Bienvenida, Michelle.
Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Muy bien acompañada, por
cierto. Oh, Michelle, eres un lujo. Ay, así mira. Que
partamos conversando con la Michelle.
Sí.
Las cifras económicas siguen saliendo malas. La oposición ha instalado la frase de que ya no le echen más la culpa al gobierno pasado, por los que están gobernando son ustedes. Si bien es cierto, esa frase es verdadera, es cierta, hoy día está gobernando José Antonio Kast. ¿Qué le está pasando a Chile? ¿Ha tenido mala suerte José Antonio Kast? Esto se demora mucho, hay que tomar medidas microeconómica más que macroeconómica para solucionar el problema del millón y tanto de gente que está sin empleo y que la gente no está alcanzando a llegar a fin de mes. Michelle, la ve.
Sí, mira, la verdad es que cuando uno analiza las cifras hay dos cosas importantes: uno, ver qué es lo que está pasando en el momento, y otro, ver la base sobre la que estás actuando. El problema aquí efectivamente es que las cifras han sido malas porque hemos tenido eventos muy malos. ¿Qué eventos muy malos hemos tenido? 11 días antes de que asumiera el presidente Kast, comenzó una guerra en Medio Oriente, que hizo que los precios del petróleo se elevaran en $20. Con ello, los precios de las gasolinas, ¿no es cierto?, se han elevado más de 50% en el mundo. Estamos hablando del mundo, y por lo tanto también en Chile. Chile es un país pequeño y abierto al mundo. Existe libre capacidad de importar los bienes, importar las gasolinas, ¿no es cierto? Y por lo tanto el precio es el mismo precio que rige en el resto del mundo, más los impuestos en Chile. Y eso ha significado un alza muy importante en los costos, porque el precio del petróleo, obviamente, exactamente. Y eso no es solo en Chile, y eso hay que entenderlo. Eso ha sido en todo el mundo. Y adicionalmente,
pero espérate, pero los otros países están creciendo. Uno ve la cifra de otros países y ellos crecen. ¿Por qué nosotros no?
Ya, es que nosotros sí empezamos a crecer, pero resulta que tuvimos unas lluvias, ¿no es cierto?, en el norte, que paralizaron ciertas mineras en más de 40 días. 40 días en que no pudieron sacar su material desde la mina porque los caminos estaban cortados. O sea, esta misma lluvia hace un año hubiera significado que todavía estaríamos sin sacar probablemente la producción desde las minas. Aquí ha habido eventos, ¿no es cierto?, bastante malos, que han significado en este caso que los precios de las frutas y verduras se elevaron en forma importantísima, y que el precio, ¿no es cierto?, y que la producción no pudiera salir. Eso significó un IMASEC más bajo que lo esperado, un IMASEC que fue un shock, ¿no es cierto?, que tiene que ver simplemente con estas inundaciones. Acuérdense que tuvimos un aluvión en Tocopilla, ustedes vieron lo que pasó, digamos. Hay destrucción de mucha, destrucción de casas, destrucción de propiedad, destrucción de capacidad de producción. Esto fue bastante similar a lo que deja un terremoto, con la diferencia que en el terremoto, y esto lo explicaba muchos años atrás don Francisco, con el terremoto tú recoges las cosas, las levantas, las sacudes y puedes utilizarlas. En un aluvión, con lluvia, eso no pasa.
Perdona, Michel, y la herencia de Boric.
Es que eso es lo que, a eso voy.
Más allá de lo contextual, que tú lo estabas explicando muy bien, pero ¿hay un factor de herencia?
Claramente, porque si nosotros viniéramos creciendo al 4% y no al 2% o al 1,5% que veníamos creciendo con Boric, un shock de este tipo hubiera hecho que el IMASEC, en vez de crecer al 4%, creciera al 2%. El problema es que si veníamos creciendo al 1.5, claro, cuando hay un shock de este tipo pasamos a negativo inmediatamente. Eso es el, eso es lo principal. Tenemos, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos una economía en que le pusieron una dinamita a la capacidad de contratar trabajadores cuando subieron los costos de contratación en algunos casos en 50%. Y por lo tanto, nadie está contratando porque primero, ¿no es cierto? Lo juzgado, la dirección del trabajo,
la
todos
ley,
los
Karim, están llenos los tribunales de demanda porque se aprovechan de esta ley.
Exacto, pero no solo eso. Si tú despides a alguien porque simplemente hoy día con estos costos no te conviene tener este trabajador porque no te produce lo que sale contratarlo, resulta que vas a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo te obliga a pagar multas. Entonces, no te arriesgas a contratar aun cuando tengas un poquito más de producción, porque dices, ¿para qué? Porque si es que si tengo que despedirlo después, no me dejan. Por lo tanto, sí, hay muchos factores negativos, ¿no es cierto? Que al final lo que están haciendo es inhibiendo la capacidad de contratación. Y ojo, desatar esos nudos no es fácil. Y es lento.
Vamos mezclando la parte económica con la parte política, Javier, porque semana a semana vemos cómo el presidente baja un poquito en las encuestas. Si bien es cierto, las encuestas no son un mantra, no son una cosa que uno pueda confiar 100%. Hay una tendencia a que la gente se va despegando del gobierno. Y a pesar de que los técnicos, los que entendemos un poquito economía, que hemos estudiado un poquito economía, sabemos que las medidas que se han tomado son buenas medidas, van en la dirección correcta, pero son medidas que van a ver el fruto en el largo plazo. ¿Tú crees que el gobierno debería hacer algo en el corto plazo para poder... porque si tú te pones absolutamente radical en términos de tu pensamiento económico, lo que se está haciendo está bien, o sea, el alza de la bencina, subirla toda de uno, corresponde, pero la mezcla de la economía con la política hay que ir matizando. No sé si me entiendes lo que te quiero preguntar.
Sí, perfecto. A ver, varias cosas. Yo creo que efectivamente, a ver, los desafectados del presidente Kast son gente que le importa mucho el tema económico.
Yo creo que por ahí va, por eso que lo estoy poniendo.
Sí, esos son los primeros desafectados. Y gente que, te diría que votó París en primera vuelta, la gran mayoría, que es muy transaccional, que lo más relevante para ellos es cómo llega a fin de mes y ciertas condiciones que tienen que ver con seguridad, pero esencialmente con economía. La peor, porque uno cuando mira las encuestas tiene que desglosar los números para entenderlos, ¿por qué, no? ¿Por qué ha bajado tanto? Y cuando uno ve dónde tiene la baja más considerable el presidente, es mujeres y en jóvenes, los dos segmentos con mayor desempleo en Chile, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno ve la muestra general, uno tiene que ir a ver, bueno, cuáles son los distorsionantes de la muestra específica, en el fondo. Bueno, y la muestra específica se te distorsiona en jóvenes y mujeres. Por lo tanto,
hay una
buena razón que te explica el fenómeno. Ahora, yo creo que esta es la gran pregunta que tiene el gobierno, porque uno dice ya, en general un umbral electoral el gobierno lo va a tener en los próximos año y medio, dos años con la elección municipal, ¿no? Ese es como el próximo umbral electoral. Y ahí la decisión del gobierno es decir, mira, resistimos este chaparrón porque las medidas que hemos tomado a la larga van a mejorar los indicadores económico y por lo tanto tenemos un espacio todavía para resistir, o el otro espacio, que es el que claman algunos, es que empiecen a haber algún tipo de subsidios directos a contratación y empleo en temas de obras públicas, infraestructura pública, a través de municipios, gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Que es una segunda derivada que si uno quisiera ir muy derechamente en eso. Ahora, yo tiendo a pensar que el gobierno va a optar por el número uno, porque hay escasez de recursos, que es decir, mira, tenemos que aguantar todavía 6 meses este chaparrón, porque 6 meses más, con las medidas que hemos tomado, esto debiera empezar a mejorar. Esa es mi impresión.
Pato, yo estaba viendo que el presidente está más o menos en promedio, si tú promedias las distintas encuestas que se hacen, en un 30% de aprobación. Bajo esa aprobación, ¿se dificulta la gobernabilidad?
Absolutamente. Yo te diría más, hay una cifra que se considera como el punto no retorno si es que baja del 20%. Yeah. En términos de la capacidad efectiva de
gobernar.
A gobernar tus propias huestes, mm. ¿Ah? Los que están contigo.
Ah, pues también porque, se empiezan a despegar.
Porque los parlamentarios están pensando siempre en su próxima elección. Entonces, sí. Si el presidente está en un 15, en un 10, hay presidentes que han llegado a estar en un 6%, 3%. Entonces, evidentemente no.
¿Cuál fue lo más bajo de Piñera?
Un 6%, si no me equivoco, y sí. Se acordarán de la famosa frase de Michelle Bachelet, que cuando tenía un 15%, que ella siempre decía, me he encontrado siempre en la calle con el 15% que me está respaldando. Sí. Es que yo quería ir a un punto. Fíjate que si uno hace una comparación, muchas veces yo creo que la falla, como decía muy bien Javier, yo creo que va a optar el gobierno por la línea de mantener las decisiones y
aguantar el chaparrón.
Claro, aguantar el chaparrón. Pero una cosa es aguantar el chaparrón, y se usa un análisis comparativo. Fíjate tú que Milei, que ha estado tan de moda estas últimas semanas, en Argentina se tomaron medidas terriblemente drásticas. Sin embargo, mantiene un porcentaje de adhesión muy superior a CAS. O sea, la pregunta es...
La diferencia está en las expectativas. ¿Por qué él bajó las expectativas desde el primer día?
Correcto, ¿ah? Pero además hay un mensaje que es clave en economía, que es, ya, yo estoy mal, porque igual que una familia que está mal, pero yo soy el jefe de familia, les digo, está bien, no vamos a tener que apretar el cinturón, pero vamos a salir adelante. Yo creo que a este gobierno le ha faltado eso.
La comunicación.
Sí, retórica, relato. ¿Cierto?
Oye, está interesante el tema. A la vuelta vamos a preguntarle a la especialista, a la economista, qué se debe hacer para ir matizando buenas políticas económicas con el bienestar también de la gente, que muchas veces hay muchos que no pueden seguir esperando y hay que darle algún tipo de solución. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¡Aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aproveche las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5.039.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show
más exitoso de esta temporada. Ni facho ni comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. ¿Tienes seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tiene garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP o necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008 en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783. O estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl.
Ya estamos de vuelta junto a Michelle Lavé, nuestra invitada estelar del día de hoy, Javier Pérez y Pato Gajardo, analizando un poquito la situación. Pareciera ser que lo económico se puso un poquito más de moda. Después vamos a hablar un poquito del tema Argentina, de todas maneras. El eterno conflicto entre los políticos y los economistas, ¿no es cierto? El economista es más pragmático, el político siempre está pensando en la cosa más populista, del próximo voto, qué sé yo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la gobernabilidad también necesita del apoyo del gobierno. Entonces, si José Antonio Kast sigue bajando, le va a costar mucho, porque ya se ha demostrado que tenemos una oposición que le va a negar la sal y el agua. Y si no tiene apoyo de los suyos, chupaya, Dios nos libre. Entonces, la pregunta que te hago yo, ¿cuál es la mejor alternativa para de alguna forma superar el tema? Porque tú ya diste las razones por las cuales hay poca demanda por trabajadores, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si se hace una monumental gestión de concesiones? Toda la infraestructura que falta, pero rápidamente, sin el tema de la permisología, y empieza a hacer concesiones, ¿le hay un impulso mucho más rápido que las medidas que han tomado o no?
A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente nosotros los economistas tendemos a mirar mucho el largo plazo. Uh-huh. Y el corto plazo es muy importante para la política. Lo que uno tiene que cuidar es que el corto plazo no vaya en contra del largo plazo. O sea, no hacer medidas populistas que después generen un golpe contrario en el largo plazo. En términos de empleo, efectivamente, yo creo, mi sensación es que recién hoy día tú te estás logrando percatar de la profundidad del problema del empleo. Porque tú dices, y muchos hablan, dicen, no, con la vivienda, con las concesiones, se va a solucionar este problema. No se va a solucionar el problema. Y no se va a solucionar el problema porque hoy día lo que tenemos es un desempleo ilustrado, que no se soluciona con construcción. El desempleo ilustrado son gente que salió de la universidad y que no logra encontrar empleo. Y no logra encontrar empleo porque nadie está contratando a gente sin experiencia, ¿no es cierto? Que además le sale muy caro echar si es que no le funciona. No tienes referencias, no sabes nada de estas personas, nunca han trabajado en su vida, ¿no es cierto? Y si las tengo que echar, me va a salir carísimo. Por lo tanto, no las estoy contratando. Ese desempleo ilustrado no se va a ir a trabajar a la construcción. Y por lo tanto, el acelerar las licitaciones, el aumentar, ¿no es cierto?, la construcción de vivienda, no te soluciona ese problema. Ese problema viene de la mano, ¿no es cierto?, con un crecimiento económico más fuerte y con inversión más fuerte. Y eso se demora.
¿Y flexibilidad laboral, Michelle, se puede avanzar en eso?
Claramente, si tú lograras pasar por el Congreso, porque la mayor parte de los temas de flexibilidad laboral tienen que ver con Congreso,
con leyes
y con lo que está haciendo la Dirección del Trabajo. Porque tienes mucho también por Dirección del Trabajo.
Michelle, yo te quiero hacer una pregunta, porque yo siempre pienso, hay zonas de Chile donde el nivel de crecimiento es incluso más bajo que el promedio nacional. ¿Qué pasa? Es muy loco lo que estoy diciendo yo. ¿Qué pasa si un gobierno dice ya, en esta zona, durante los próximos 10 años, las empresas que se instalen acá no van a pagar impuesto corporativo? Ese es un atractivo gigantesco para invertir. Y vamos a traer tecnológica, y vamos a traer cuestiones, y vamos a transformar esto en un polo tecnológico, qué sé yo. ¿Eso se puede hacer? Porque a ver, si no tenéis nada y tenéis empresas contratando gente, ya ganaste algo. Además, esas personas van a pagar IVA, van a pagar otro tipo de impuestos que no sea el corporativo, pero va a haber una tentación gigantesca para invertir. Entonces yo creo que esto de bajar los impuestos un punto más de la OCDE o igual que la OCDE no nos da ninguna ventaja, porque la gente entre Chile y a lo mejor algún país de la OCDE sigue queriendo invertir en países como la OCDE, ¿no es cierto? De la OCDE de los antiguos, digamos. Entonces yo creo que aquí habría que dar un golpe de cátedra y hacer un incentivo grande a la inversión. Y eso no es proteger a los ricos, es para proteger a los pobres, para que tengan trabajo, para que la gente vulnerable pueda, y hay un impulso al crecimiento.
Se puede hacer. Pero tuviste todo lo difícil que fue pasar una rebaja al 23%. O sea, piensa tú que, por ejemplo, hay zonas donde hay empresas, ¿no es cierto?, que han pasado la evaluación, que estaban dispuestas a invertir al 27% y que no les dieron el permiso para poder entrar al mercado.
Por la permisología.
Pero eso es una forma de bloquear. O sea, si tú me estás diciendo, sí, efectivamente serviría, pero tienes un porcentaje importante de los legisladores en Chile que no quieren que haya crecimiento económico. Entonces, cuando tú tienes esa amenaza encima, más allá de que tú tengas un impuesto...
¿Eso tiene que ver con mi editorial?
Bueno, efectivamente. Tú podrías bajar el impuesto hoy día 10% y hay gente que igual no vendría a invertir. ¿Y por qué no vendría a invertir? Porque saben que al próximo cambio de gobierno, al próximo cambio del parlamento, van a volver a subir los impuestos. Entonces, tú tienes una amenaza muy importante.
De hecho, el Frente Amplio lo dijo
explícitamente,
que si llegan ellos al gobierno van a derogar toda la mega reforma económica.
¿Qué incentivo tienes tú?
¿Cómo le comunicáis a la gente eso? ¿Cómo le dice a la gente, entiendan, esta gente no quiere crecer? ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un gobierno de derecha, ordena las cuentas fiscales, empieza a ahorrar un poco, ¿no es cierto? Viene un gobierno de izquierda y ocupa la plata que le dejó el gobierno anterior.
Correcto.
Entonces ellos son los buenos y la derecha es los malos. Es un círculo vicioso que no podéis salir,
pues. Así es.
La derecha es más ordenada con las cuentas fiscales normalmente. Ellos no, pues ellos gastan, endeudan el país y claro, con esa cantidad de plata pueden hacer muchas cosas por la gente. Pero ¿y qué pasa después?
Bueno, lo que pasa después es que nos volvemos a Argentina, que tenía 50% pobreza, o nos volvemos Venezuela, ¿no es cierto?, que tenía más de 50% pobreza, nos volvemos Cuba, que tiene 90% de extrema pobreza.
Así es.
Entonces, claro, efectivamente, lo que tú generas es un círculo vicioso en que, a menos que la gente se le eduque económicamente, en términos de que sin estos esfuerzos es imposible que el país crezca en el largo plazo, que sin estos esfuerzos solo se genera menos empleo y salarios más bajos. Si al final esto solo redunda en salarios más bajos, cuando se negocian estos salarios, ¿no es cierto?, mínimos más altos, lo que hace es sacar a la gente del empleo, porque despiden a todos aquellos que producen menos que ese salario mínimo.
Yo quiero aprovechar, perdónala Michelle, porque hay un elemento, la frase del ministro Quirós cuando se aprobó la mega reforma constitucional, que le preguntaron, bueno, está muy contento por haber tramitado y haber logrado la aprobación. Bueno, dijo, no, esto no es el final, es el comienzo.
Así es.
¿Tú crees que va a ser el comienzo de una serie de iniciativas que aborden y complementen la mega reforma económica?
Sí, yo creo que es el comienzo. Bueno, de hecho ya está por lanzarse la reforma al mercado de capitales, que tiene como objetivo aumentar el ahorro de los chilenos para que comprar una casa sea más barato. Ese es todo el objetivo de la reforma, y por lo tanto darle la oportunidad a la gente de tener su casa propia, esa oportunidad que se perdió hace un tiempo atrás. Estas cosas son lentas, siempre lo decimos nosotros los economistas y nadie nos cree, dice que somos agoreros del desastre, etcétera. Son lentas, pero dan resultados, y yo espero
y
que...
Y además le dan un impulso a la construcción.
A todo.
O sea, entonces, tiene un efecto colateral positivo, digamos.
Sí, pero no solo eso, Checho. Si aquí lo importante es generar crecimiento, no solo en la construcción. Si la construcción es un pedacito, sí, tú claro. Necesitas generar crecimiento en toda la economía para que haya demanda por todo tipo de trabajadores. Y para eso, ¿no es cierto?, necesitas hacer reformas que van desde el fondo. Y eso te cuesta al principio, claro que te cuesta al principio. A los argentinos les ha costado carísimo estar... lo que pasa es que los argentinos estaban metidos en el lodo hasta el cuello. Entonces, claro, le aguantan más al presidente. Aquí la gente creía que esta cosa iba a salir rápidamente. Nosotros les dijimos, esto no es rápido. Si lo que se hizo en este país fue destruir todas las bases del crecimiento, no es llegar y en 3 meses o en 6 meses transformar todo de nuevo. Necesitamos convencer a los inversionistas que volvemos a ser un país serio, y teniendo gente hablando, ¿no es cierto?, en contra y diciendo que van a reponer todo lo anterior, es imposible que convenzamos.
Sí. Javier, yo mi discurso siempre fue bajen las expectativas, siempre decía bajen las expectativas, porque yo veía que en la campaña parecía que con José Antonio Kast iba a acabar la delincuencia, iba a aumentar el crecimiento, entonces era como una promesa demasiado grande, y al final de cuentas el estado de la gente tiene que ver con la diferencia entre la realidad y las expectativas, porque cuando la expectativa es muy grande hay bastante frustración.
Sí, lo repetimos varias veces acá. Lo dijiste tú, yo también lo dije. El gobierno se va a contratar con un problema de expectativa. Y ese problema de expectativa tuvo dos hitos importantes: el bencinazo primero, después el tema del estado en quiebra y el bencinazo como forma paralela, ¿no? Como una mirada respecto al tema de la comunicación y respecto al tema de la economía. Por lo tanto, lo que se empieza a generar en la opinión pública es una situación de desesperanza. Tengo desesperanza de que esto que me prometieron no se va a cumplir. Entonces, uno ve hoy día, Checho, primero, una baja aprobación del presidente que ha ido bajando, pero también asociado a muchísima desesperanza. La gente no cree que esto se va a solucionar pronto ni que tenga una solución rápida. ¿Ya? Eso explica en el fondo las dimensiones de por qué. Y después, la otra dimensión es lo que decían en el bloque anterior, de que esencialmente la menor aprobación del presidente está en los que mayor nivel de desempleo tienen. ¿Ah? Que esa es como la señal. Entonces, obviamente ahí son dos elementos. Tiendo a pensar que esto es una reflexión incluso un poco más profunda, y no quiero dar la lata en esto, pero el problema que tenemos que, efectivamente, cuando ustedes y la Michelle hablaban antes, tiene que ver con el efecto de la polarización, ¿no? Tenemos políticos eminentemente polarizantes que lo que haga este es malo y lo que haga este otro es malo, y por lo tanto, en el fondo, lo que se está haciendo es que trancamos cualquier forma de desarrollo. Yo solamente con esto quiero plantear un punto que dice la Michelle, que es más bien central. Creo que, y lo he dicho también en este programa varias veces, creo que la reforma del mercado de capitales es fundamental para reenfocar la economía. Yo no quiero, no sé qué opinará la Michelle de las palabras de Vittorio Corfo, que dice que con este capital humano está difícil volver a crecer al 4-5%. Ah, y eso tiene que ver con la preparación de IA. Fíjate que nos estaba escribiendo un querido amigo y auditor del programa, Nicolás Ivieta, que trabaja en temas académicos, y fíjate que me planteaba una cuestión bien interesante, y es que hoy día, no sé si la Michelle tiene los mismos datos, especialmente la contratación se está dando en mayores de 30 años por el bajo nivel de vulnerabilidad, o sea, por el alto nivel de vulnerabilidad que hay en los segmentos más jóvenes. Pero también él me decía que hoy día la gente que está tomando cursos de especialización, diplomado en temas de IA y modernización, hoy día las matrículas universitarias son esencialmente gente mayor de 30 años que hoy día está en posiciones o que está dentro del mercado laboral. Lo que te está indicando es que efectivamente tenemos una matriz de los capitales que hay que reformar con esta reforma, que me parece que es un tema interesante, pero también con un mercado laboral que al parecer está un poquito desactualizado, creo yo.
Bueno, antes de ir a la pausa, yo,
son varias decir, reflexiones,
yo quiero decir que este es un tema de Estado. Así como siempre la izquierda y la derecha se llenan la boca con que el tema de las relaciones exteriores es un tema de Estado, esto que tenemos aquí también es un tema de Estado. Y les voy a dar un ejemplo antes de ir a la pausa. Si yo soy un empresario que voy a invertir, no sé, 10 millones de dólares en una empresa en Chile, y me dicen que es probable que en 4 años más cambien totalmente las condiciones y vuelvan a subir los impuestos, uh-huh, y mi cálculo que lo había hecho con este nivel de impuestos me da este otro que no me está conveniendo, no invierto. Entonces, por un tema de Estado deberían quedarse callados la oposición, ¿no es cierto? Es tan claro como eso. Yo invito a los auditores que piensen si son ellos los que están invirtiendo y le dicen que estas son las reglas del juego, pero en 4 años más se las vamos a cambiar. ¿Invierten o no inviertan? Ese es el gran problema que tiene hoy día Chile. Y a pesar de ello, a pesar de ello, se liberaron 94 mil millones de dólares en inversión. Vamos a la pausa y seguimos conversando con nuestra economista Michelle Lavé.
Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia. Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la Dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti. La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número 1 en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, vamos a cambiar un poquito el tema y hablamos de economía. Se ve un panorama muy difícil, pero mira, cuando los panoramas son difíciles y las medidas que se han tomado van en la dirección correcta, uno puede estar un poquito más tranquilo. Yo sé que en el corto plazo vamos a pasar penuria, la gente va a pasar penuria, pero esto es lo mismo que cuando te mandáis una fiesta en tu casa y dejáis la crema, porque al otro día es una lata a limpiar y arreglar la cuestión, pero hay que hacerlo, definitivamente. Y por mucho que el gobierno anterior niegue que se pegaron una farra, oye, si se comieron todo, hasta la Corfo le sacaron 3.600 millones y se los pitearon. Increíble. Y usted dice, ah, no, pero pagaron deuda. No, aumentamos la deuda. Entonces, por Dios, ¿dónde está esa plata? Una película como ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está la plata? De las fundaciones todavía no han devuelto un peso. Yo sé que...
Y no la van a devolver no, tampoco. No. Sí.
Ya, bueno, pero vamos a otro tema que ha sido tema de la semana también, el tema con Argentina. Sin lugar a duda, ninguna persona que entienda un poquito de diplomacia puede creer que fue un conjunto de casualidades las declaraciones de el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, después vino el ministro, vino
el canciller,
sí. Después vino una diputada y qué sé yo, y una seguidilla de declaraciones y manejo diplomático. Esto hace que surja el miedo de que esto no es un hecho aislado, sino que es un encadenamiento por semanas de esto. ¿Qué está apuntando Argentina? Personalmente, yo tengo una teoría. No está apuntando al corto plazo, porque en el corto plazo Chile le da un chilito a Argentina. Chile tiene mayor poderío militar que Argentina. Chile está más preparado su fuerza armada que Argentina. Chile por el aire y por mar es superior a Argentina, y claro, sería una locura por parte de ellos, como fue una locura desafiar a Inglaterra creyendo que no venían. ¿Y qué es lo que está haciendo Argentina hoy día? Se está rearmando, ha comprado algo así como 26 F-16, ahora tienen que aprender a usarlo, o sea. Por eso que te digo que todas estas cosas son de largo plazo. Dejar instalada el cuestionamiento sobre la soberanía del Estrecho Magallanes. Por otro lado, el Canal de Panamá está con problemas de agua dulce, tiene que hacer transformaciones. Muchos de los barcos que no están pasando por ahí empiezan a pasar por acá. Se empieza a poner más estratégico el Estrecho Magallanes. Y bueno, yo personalmente creo que la gestión del ministro, a diferencia de la gran mayoría que cree que lo ha hecho pésimo, yo creo que sacó las declaraciones que había que sacar. Falta que Milei elimine el decreto este que hizo Fernández, pero ya hizo declarar al ministro de Relaciones Exteriores que el Estrecho Magallanes es chileno, a la Bullrich, al diputada senadora,
hoy, senadora
diputada Bullrich, también declarar que se equivocó, que se refería al canal Beagle.
Eso es extraño,
que se equivoque tanto todo seguido, yo no me la creo, pero por lo menos quedan instaladas esas declaraciones para el futuro. ¿Cómo lo ve, mi querido Javier?
Uy, yo creo que hay hartas dimensiones en esto. Fíjate que ayer oí una entrevista al profesor Daniel Avendaño, que escribió el libro El Plan Perfecto. El libro El Plan Perfecto retrata la historia de la negociación entre Chile e Inglaterra en el marco de la guerra de las Islas Falkland, Malvinas Falkland, hablemos, ¿no? No podría haber sido mejor el lanzamiento del libro, la fecha del lanzamiento del libro para recrear esto, pero Yo creo que hay factores externos y factores internos para tratar de explicar lo que está pasando. Primero, un factor interno de Milei. Si bien ha mantenido una aprobación, la aprobación va a la baja. Hay un tema que une a los argentinos, lo unen dos temas, la selección y las Malvinas. Son los únicos dos temas que unen a Argentina como nación. Hay un factor interno. Después hay otro factor externo, que es Trump y su situación con Inglaterra. Y su tensión con Inglaterra. ¿Ah? Aliado histórico del Reino Unido. Y ahí hay una tensión. Y el Reino Unido es factor fundamental en el proceso de las Islas Malvinas, Falkland. Y después está el tercer tema, que es la importancia del Estrecho de Magallanes, que tiene que ver con la sequía que está teniendo Panamá, con la sequía del lago proveedor de agua para que el canal de Panamá en el fondo tenga la misma profundidad y los buques puedan pasar. Y esa es una situación que al parecer no va a mejorar, sino que va a ir empeorando. Por lo tanto, el Estrecho de Magallanes se transforma o se vuelve a transformar en un espacio vital para el comercio internacional. Dicho esto, creo que hay ciertos elementos que para mí son bien fundamentales en esta situación. Yo creo que Argentina efectivamente ha habido esta confusión que ha habido, y esta gente que se ha confundido no me la compro mucho. Yo creo que aquí hay esencialmente un tema, y hay que entender una cosa, que más allá de la proximidad política o ideológica, el jefe de Estado va a defender a su Estado. Y más allá de que Milei pueda ser más próximo a Kast que a Boric, si él tiene que defender los intereses de Argentina, va a defender los intereses de Argentina. Entonces, a mí me llama la atención estos chilenos que le rinden pleitesía a Milei, que creen que Milei es como el salvador de Hispanoamérica. A mí me parece que aquí hay ciertos elementos que hay que observar. Y en ese sentido, me parece que, más allá del techo en el fondo de la capacidad bélica y armada, que lo conversamos la semana pasada, que efectivamente hoy día la... Porque aparte, Argentina compró F-16, pero son 10 años más atrasados que los nuestros. O sea, aparte de eso, son F-16 que están casi bastante obsoletos, varios de ellos. Sí, en tecnología.
Sepan, nosotros tenemos 46 F-16 plenamente operativos.
¿Eh? Así es. Bueno. Pero creo que aquí hay un elemento político interno. Creo que Milei está leyendo bien, y leyó bien, el tema Estados Unidos-Inglaterra. Y creo que efectivamente las ansias de Argentina... ¿Por qué? Porque si hubiera una soberanía argentina sobre Malvinas, Falkland, el escenario efectivamente respecto al tema de las aguas cambia. porque empiezan a cambiar en el fondo el tema de las millas náuticas y la soberanía alrededor de las millas náuticas. Entonces ahí habría un cambio. Pero creo que es una multiplicidad de factores. Perdón.
A ver, sí. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo, Checho, contigo, que esto es un tema de largo plazo. Una cosa es la coyuntura que estamos viviendo, una serie de declaraciones desafortunadas, pero en la cual yo no creo que sean casualidades, sino que se está construyendo un caso. Y se está construyendo un caso no solamente pensando en el tema de la Malvina o Falkland, sino que se estaba construyendo un caso pensando en la plataforma continental y en el Tratado Antártico. Hay que pensar que el Tratado Antártico, que siempre se considera que es algo inamovible, pero que funciona básicamente
tiene un plazo,
con mayoría
tiene un plazo,
el 2048. Se acaba la no es que se descongele al Tratado Antártico, sino que
capaz que con el cambio climático se descongele.
Pues que sí, pero el 2048 lo que sucede es que se acaba puede haber decisiones, si es que no sean necesariamente absolutas de parte de todos los miembros, para poder explotar ciertas riquezas en la Antártida. Uh-huh. Cosa que no se considera el Tratado Antártico, se considera casi algo que tendría que mantenerse prístino y para investigación científica. Uh-huh. Pues bien, ahí la plataforma continental y la Malvinas Falkland van a ser clave para la pretensión argentina, que se superpone al territorio también demandamos. Entonces, lo que yo creo que es inevitable, Michelle y Javier y Checho, es que lamentablemente, nos guste o no nos guste, vamos a tener que llegar a un acuerdo con Argentina para defender nuestros propios intereses, porque efectivamente Rusia,
pero el acuerdo está,
China,
sí, tenemos dos tratados.
No, pero más allá del tratado, el tema es que tenemos que ponernos de acuerdo efectivamente cómo vamos a tratar el tema del 2048 en relación a las presiones que van a haber de los las grandes potencias, que van a demandar, no te quepa la menor duda, en la posibilidad de, a lo mejor, digamos, pero invertir.
¿Qué te preocupa ahí? Lo más probable es que ni tú ni yo estemos
para... Bueno, pero eso no significa...
Estoy bromeando.
Yo estoy seguro que no voy a estar.
30 segundos a la Michelle, porque tenemos que ir a la pausa.
Yo no voy a estar, pero no te preocupes.
Yo, sin estar de acuerdo con las dos opiniones anteriores, tengo que agregar quizás algo un poquito más práctico. Argentina recibió una cachetada de parte de Estados Unidos en el tema de las Falklands, ¿no es cierto? Y necesitaba desviar esa atención, porque en el fondo era una cachetada a Milei. ¿Y cómo desvías la atención? Además, teniendo problemas internos. Bueno, la tradicional, ¿no es cierto?, ataque a los vecinos. Es claro, tradicional. Entonces yo creo que ni siquiera, quizás ahora se les ocurra empezar a pensar en el largo plazo y cómo construir un caso. Pero yo creo que no estaban, esta salida no tiene que ver con una cosa de largo plazo. Yo creo que esta salida...
¿Sí? ¿No crees eso?
Creo que ahora puede construirse, pero no creo que haya sido planificada así. Yo creo que fue simplemente tratar de salir del paso. Y por eso todos estos errores y reconocimiento. Errores y reconocimiento.
Sí, pero porque es difícil creer que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea se reunió con el presidente y el presidente le dijo: haz esta declaración porque yo tengo problemas internos. Son como poderes medio independientes. No.
Las Fuerzas Armadas en Argentina siempre han dicho lo mismo. Aquí nunca ha habido un cambio de posición. Ellos siempre han dicho que el sur es de ellos completo. O sea, que no hay cambio de posición, sí, en eso.
Eso es verdad.
Y no es la
primera
vez.
Y la pretensión bioceánica siempre ha estado presente.
Siempre, siempre. Lo que hicieron fue sacarlo a reducir nomás. Entonces, cuando uno empieza a hablar, salen todos los demás a hablar lo mismo. ¿Por qué? Porque el foco deja de ser un foco interno y el foco en las Malvinas, y el foco entonces se vuelve en Chile.
Obvio, son problemas políticos internos que se resuelven con este tipo de conflictos. El mejor tratado de paz, querido amigo, es que Chile siga manteniendo la operatividad de su Fuerza Armada.
Es forma disuasiva.
¿Ah? Chile no quiere... Chile no quiere
superioridad de armas.
Por eso, exacto. Chile no quiere anexar ningún territorio.
Y yo agregaría...
Chile solamente defensivo, o sea...
Perdóname, yo agregaría algo que decía Javier en esto, que el tema de Punta Arena, darle mayor importancia al Estrecho Magallanes en términos de portuario,
y la ciudad del limítrofe, Argentina la ha desarrollado.
Bueno, va a correr una línea ahora de Navío, que va a ser
Ufuaya, que va a ser
la ruta Punta Arena, Malvinas.
Ayúdenme, que me tengo que ir a las noticias. Vamos a las noticias.
A un segundo, sí. Solo porque yo me tengo que ir, pero solo quiero volver a un...
Ah, tú ya no sigues el segundo.
No, sigo en el segundo.
Por favor,
pero solo decirles que la estrategia romana decía civis pacem para bellum, que significa: si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Así es. Es verdad.
Michelle Labé, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.
Siempre un gusto tenerte con nosotros.
Siempre un placer.
Así que vamos a la pausa y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande a Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto: la capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de StarCan, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y como Interempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si hay fiestas, hay beneficios con BCI. Celebra septiembre con los mejores descuentos en tus marcas y comercios preferidos. Descorcha, pedidos ya, micocacola.cl, Viña Ventisquero y mucho más. Revisa todas estas promociones en bci.cl. Todo con tus tarjetas de crédito BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar StarCan en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en StarCan.cl y potencia tu e-commerce con StarCan. StarCan, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni facho ni comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@placelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Positron Med, experiencia a la vanguardia en el centro privado de PET-CT y medicina nuclear con el nivel más alto de tecnología del país. Encuéntralos ubicados en Julio Prado, 714 Providencia o en la página web positronmed.cl. Estas fiestas patrias, Abastible presenta la Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible nuestro Chile lindo. Escúchala en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa, como te los comes en Buenos Aires, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Les recuerdo que el show es este sábado, ¿eh? Y el concurso nos tienen que dar el nombre de tres ministros de Relaciones Exteriores, ex ministro o ministro. Nos escribe a conectados@radioagricultura.cl, en el asunto pone concurso, y los que quieran opinar también nos pueden escribir a ese. Antes de cambiar de tema, voy a leer algunos mails que nos han llegado, que me parece que están interesantes algunos de ellos. Uno que es de un auditor que yo quiero mucho, y lo voy a leer de inmediato mientras se está abriendo. No sé por qué no se me abre acá, es que no se me, ahí se me abrió. Ya. De Roberto Abarca, un auditor muy querido por mí, voy a leerlo inmediato, que tiene que ver con el tema Argentina. A ver, ahí sí. Estimado Checho, los conflictos no se ganan con poderío material, como menciona, es con ocupación final por fuerza terrestre, y ahí estamos mal con la reducción de conscripto que hemos tenido. Sí, pero querido Roberto, eso es cierto cuando tú estás queriendo conquistar un territorio, pero cuando tú estás defendiendo un territorio, el poderío material es muy importante, ¿no? Pero es cierto, los cañones antiaéreos, los tanques antiaéreos, es muy, muy, muy importante. Y es cierto lo que tú dices, que la reducción de la conscripción es un problema dentro de la Fuerza Armada, pero no sé, la estrategia hoy día han cambiado mucho, las estrategias militares. Quería leer a otro auditorio, no sé por qué me cuesta tanto abrir los mails, mira, se me abren.
A veces pasa, sí, Checho,
sí. Me está costando mucho.
Yeah. Sí, yo solamente vuelvo a lo mismo. Yo conté el ejemplo a propósito de lo que decía. El presidente Piñera entendió en algún momento un rol muy importante respecto al tema de ejercer la soberanía. Yo le quiero decir al auditor que mire dónde está Yendegaya. Yendegaya, que está prácticamente en el límite con la frontera con Ushuaia. El presidente Piñera ahí se preocupó de generar un aeródromo para ejercer soberanía a través de la Fuerza Aérea. revíselo, porque efectivamente ahí hay un elemento de geopolítica muy importante respecto a eso. Sí.
Clave.
Y clave respecto al ejercicio de la soberanía.
Oye, nos escribe Jorge Ignacio Abello. Hola, Checho, saludo al panel. Con la situación de Natalia Ducó, de llevarla ahora al corazón de la Moneda, segundo piso, después del vergonzoso numerito con la Contraloría General de la República, se abre una muy buena oportunidad laboral para los mentirosos. Envíen sus currículum a la moneda.cl. Esta característica está siendo muy bien acogida y evaluada por nuestro presidente de la República. CAS suma y sigue. Jorge Ignacio Abello, comandante en retiro de la Fuerza Aérea de Chile. Bueno, lo habíamos comentado en la pausa nosotros. A mí me parece, al igual que al auditor, me parece una mala señal. Supongamos que la razón por la cual la sacaron fue que mintió, que había dicho que no había ido a la fiesta, y después apareció un video, y también que no había hecho una labor tan importante, parece que no lo había hecho bien. Entonces la señal, mira, no lo hizo bien acá, pongámosla acá, va en contra de todo lo que uno alega cuando hay gobiernos de oposición. Entonces no creo que fue una buena movida.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el auditor y contigo, Chicho. Yo creo que uno puede pensar que a lo mejor se necesita otro rostro, otro ministerio, darle otro énfasis u otro empuje, ¿no?, a una cartera, en este caso deporte. Distinto es cuando tú hiciste una declaración pública y mentiste en esa declaración pública. Creo que ahí hay un límite ético para el tema de estar en la administración pública. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con el auditor que nos escribió.
Camila Vallejo estaría con cadena perpetua, entonces.
Claro, lo que pasa es que el estándar moral. Lo que el estándar. Claro, bueno.
Y está buena, perdona.
Claro, está buena, sí, está buena. Está buena. Lo que pasa es que el estándar moral tiene que ver con el hecho de decir que este gobierno tiene un estándar moral distinto, y si ella mintió en una declaración pública, me parece que en ese estándar moral no debiera estar trabajando en el segundo piso, que es un espacio muy cercano al presidente.
¿Quién dice que los F-16 lo volarían piloto argentino en caso de una guerra con Chile? Atentamente, Juan Gómez. No entendí tu mail, porque nadie ha dicho eso, aquí por lo menos. Aquí nadie ha dicho eso, al contrario. Hemos dicho que nuestros pilotos son uno solo con los aviones caza. Están totalmente entrenados. Argentina recién está recibiendo algunos de los 26 aviones caza antiguos que compró, y todavía, una vez que los reciba, tienen que aprender a usarlo los pilotos. Así que, no, pero oye, si hay que hablar de esto, estamos muy lejos de un conflicto armado. Si estas cosas uno las conversa porque, como decía bien Pato, o Michel Lavé, que decía que para tener una paz hay que estar bien armado para la guerra.
Pero que es verdad.
Sí.
Es verdad.
Eso de eso tiene que ver la conversación, pero no estamos al borde de una guerra, no. Definitivamente.
El otro día salió un reportaje en Canal 13, el ejército chileno capacitó al ejército de Países Bajos, al ejército italiano, al ejército húngaro y al ejército español en guerra de montaña.
Vienen
a capacitarse los ejércitos del mundo con nuestros militares. O sea, tenemos efectivamente un deterioro en cuanto a cantidad de infantería, pero la capacidad técnica y la profesionalización del ejército de Chile es de carácter o de nivel mundial. Para tenerlo claro en el fondo, para hablarlo.
Y yo agregaría que el conflicto, Checho, Javier, los conflictos internacionales, si uno ve Ucrania con Rusia, también las armas que se utilizan, pensando en el escenario de guerra.
La época de los drones, estamos ahora, drones con seguimiento, etcétera.
Exactamente, no necesariamente tú requieres una gran cantidad de
infantería.
De infantería.
Muy bien, ya estamos listos para escuchar a la gente. Vamos a ver qué está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho, buenos días. Hola Roberto. Hola distinguidos panelistas. Checho, en relación con la baja en las encuestas de CAS, más que la sensación de situación económica, lo que la gente está percibiendo que a CAS le falta un liderazgo. Da la sensación que cada ministro hace y dice lo que quiere y que no hay una conducción. Entonces lo que está faltando es exactamente eso, una cohesión y un llamado de atención a todos los ministros y nombrar una especie de jefe de Estado Mayor como en el ejército que los conduzca a todos en pos del objetivo trazado.
Hola, buenos días. Un saludo cariñoso a los distinguidos panelistas, a Checho. Mi nombre es Karin Kopman y quería poner sobre la mesa el tema de Natalia Duco. ¿Qué pasó con el gobierno de la meritocracia? ¿Qué pasó con el gobierno donde lo instituto no valía? ¿Y cómo cambiamos de ese discurso a hoy día tener a Natalia Duco en el segundo piso? Una ex ministra que, recordemos, le mintió a la Contraloría General de la República respecto del uso de un automóvil y chofer ministerial. Eso, quería poner el tema sobre la mesa, quiero saber su opinión. Muchas gracias, que tengan un excelente martes.
Me gustaría preguntarle a todos al panel, ¿qué opinan en relación de que se va a agregar en los libros de historia el tema del estallido social y el tema del cambio de constitución? Yo creo que no valdría de nada si no sacamos a los profesores ideológicamente a la extrema izquierda, para que no nos pase de nuevo lo mismo y no se repita el tema en los colegios, las universidades, donde empiezan a adoctrinar a los jóvenes, a los niños incluso, en virtud a su ideología de izquierda. Entonces cuentan la historia que ellos quieren contar y así van manteniendo, digamos, vivo el resentimiento social, el resentimiento político, y va a ser un cuento de nunca acabar.
Don Checho, buenos días. Jorge Valparaíso, un saludo a los panelistas. Don Checho, bueno, yo creo que estas van a ser las últimas fiestas patrias que el país se va a llamar Chile, ¿cierto? Gracias a este gran presidente que tiene tanta valentía, qué vergüenza, oiga, siendo la mucama del presidente de Argentina, este caballero, ¿cómo se le ocurre con todas las cosas que nos han dicho últimamente? ¿Se quiere tomar el estrecho Magallanes? No sé, yo, realidad, don Checho, no sé cuál es la derechita cobarde, porque hasta la Paulina Núñez defendió con más autoridad nuestro país que esta mucama que tenemos de presidente. Que tenga buenos días.
Hola, Checho, buenos días. Oye, hay algo que ustedes los economistas no están interpretando, que es la calle, la paz social. Las reformas del gobierno, el tema del bencinazo, y están asfixiando a la ciudadanía. Entonces, en cualquier momento explota la calle y eso el inversionista lo olfatea. Te doy un ejemplo. Si yo fuese transportista, no iría a meter mis camiones a la Araucanía, por ejemplo, porque sé que en un 2x3 me van a quemar los camiones. Esa es la falla de la derecha siempre. Se olvida de la calle, se olvida de la gente. Gracias.
¿Puedes decir algo respecto al último auditor?
Sí, dale.
Yo creo que no retuve su nombre. Me parece bien interesante lo que dice, fíjate. Creo que hay un elemento respecto a cierta sensibilidad que me parece que ausente, ¿ah? que así fue ausente en algún momento en los gobiernos de Sebastián Piñera y creo que ahora está. Yo creo que hay una calle y una sensación hoy día de desesperanza, de malestar, que hay que tener ojo con que se vaya incubando. Porque la izquierda es especialista en poner los fósforos en los lugares precisos. Y me parece que, fíjate que todos los auditores plantean cosas distintas. Que la economía, que el vecinazo, que la respuesta argentina, que el tema Natalia Duco, y es una, otra, otra y otra. Y creo que eso hay que mirarlo muy bien.
Bueno, el editorial de ayer yo expliqué que había que diferenciar la macroeconomía de la microeconomía y que el gobierno se va a ver en la obligación de ayudarle a la gente en este periodo, sobre todo a los que están cesantes, a los más vulnerables, buscar alguna forma de tomar medidas en el corto plazo. Yo hablé de incentivo a la contratación de mano de obra, hablé de bonos directos a los más vulnerables, o sea, una persona que recibe 30, 40 lucas, mucha gente, eso le cambia le cambia su situación. Si uno dice que le va a pasar con 30, no, pues hay gente que con eso come lo que le falta al mes, que no alcanza a llegar al mes. Son medidas populistas que no me gustan, pero también creo yo, por eso que te pregunté qué pasa cuando un presidente baja el 30%, eso va incubando lo que habla el último auditor, y eso es lo que hay que evitar, ¿ah? Porque lo que tenemos que hacer nosotros para que funcionen todas las medidas que se han tomado
volver a ser gobierno en 4 años más. No sé si republicano, no sé si Chile Vamos, cualquiera, da lo mismo. Los que piensan como pensamos nosotros, en el desarrollo, en el progreso. Si no, estamos fritos, si no, vamos a seguir marcando el paso. Y la verdad, que los más perjudicados son los más vulnerables. Porque los que estamos con... tenemos buena situación, no nos afecta tanto como la gente que está más vulnerable.
Yo quisiera hacer mención al tema de la ex ministra Ducó, porque yo creo que el gobierno en ese sentido se había planteado un cambio de mano, y con la administración Boric no habíamos acostumbrado al amiguismo, al compadrazgo, a que las fundaciones, a que era el pituto, era lo que funcionaba. Y creo que la señal que se manda al llevar a la ex ministra Ducó al segundo piso, independientemente de las razones, no hay un fundamento de fondo que lo justifique.
No, comunicacionalmente está pésimo. Yo pésimo, lo dije al principio. Sí. Vamos a la pausa y regresamos.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quinto o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular.
Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales hechas ahí mismo, pastas frescas, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente, con una de las mejores terrazas de Santiago, ya que el Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tiene garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783. O estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl.
Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Este sábado es el último show. Después van a tener aquí a mi querido Javier conduciendo unos días que yo me voy.
¿El 21? ¿El 21 empezó?
No, yo me voy el 18.
Ah, sí, no, por el 21 empezó.
Ah, empezáis tú el 21, sí. Yo me voy el 18. Vamos a tomar unos días porque a la vuelta voy a tener mucha pega.
Ah, qué bien.
Sí, porque voy a estar con la radio, voy a estar con el programa diario de televisión. Con los shows los fines de semana, entonces.
Felicitaciones,
al final.
Chechecho.
Sí, pero mi familia me reta. ¿Para qué te seguís metiendo en ese era la cuestión? No sé, yo.
Al revés, yo te felicito.
Yo me moriría sin hacer nada.
Yo también.
De verdad.
Yo también. Sí. También me pasa lo mismo.
Felicitaciones, Chichito, los nuevos proyectos.
Felicitaciones y éxito.
Este sábado es el último show de este mes. En octubre parece que vamos a tener algunas fechas, pero ya vamos a parar un tiempo. El show está buenísimo, la verdad que uno lo va acomodando.
¿Y lo disfrutas?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno parte y empieza con un show,
ya
lleva muchas cosas que quiere probar, pues, que cómo resultan. Y ya cuando lleva un tiempo recorrido de maduración, tú ya ahí sacabas las cosas que se ríen menos, ponís las que se ríen más, y al final vais empaquetando el show y vais a gozar nomás, a ver cómo la gente se ríe. A propósito, hoy día tengo un show muy importante, son como 500 personas. En el Estadio Manquehue, es para la Fundación GANS, que hace una labor maravillosa. Esto es para los niñitos con labios leporinos.
Ah, ya.
Y efectivamente, esos niños finalmente quedan bien, pueden hablar bien y todo lo más. Y una fundación que lleva harto tiempo y que hace una labor realmente linda. Por cierto, que voy con beneficio, voy con mi show ahí. Yo no cobro nada, pero es la forma que uno tiene de recibirle todo lo que este país te ha dado. Así que, bien, no, estoy lleno de actividades.
Muy bien.
Y además me da tiempo para jugar en mi deporte.
Golfito, sí, está bien.
Sí, pero, ¿sabes lo que me pasó?
Todos los conductores de Porcel TV son buenos para el golf, ¿eh? Sí. Que debiera jugarse una partida con Feito, fíjese. Feito, sí, pues, jugador de golf, sí, pues.
Oye, no, déjame contarte lo que me pasó. Ustedes saben que yo ando en moto a veces, no siempre. Y las motos grandes son pesadas. Entonces el otro día como que no me quería partir porque se me quedó pegado un cambio. Mi moto es cambio automático. Y para destrabarlo hay que echarla para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, cuando se traba el cambio automático. Y en esto de echarla para adelante, para atrás, se me viene para el lado la moto y no la puedo firmar porque es pesadísima. Y para que no cayera de una al suelo y se rompiera, la fui afirmando, afirmando, afirmando. Y al estirar el pie para firmarla, ¡boom! Me viene un dolor atrás aquí en la pantorrilla. Bueno, y yo no me despreocupé, pues. Ya, bueno, ya me empecé a tomar antiinflamatorio, pedí que me miraran la pierna, nada. Y hoy día que tenía mi personal trainer los días martes, me dice, no te puedo hacer gimnasia porque mira el desgarro que tenía, negro tengo la pierna.
Sí, ¿dónde que te agarraste? Sí.
Y el desgarro fuerte. Oye, bueno.
Una anécdota importante.
Y también te podéis desgarrar haciendo fuerza, no. Pero solamente.
Por supuesto,
haciendo,
pues.
Haciendo fuerza, a eso es lo que me refería yo. Hoy voy a seguir viendo aquí lo que dicen nuestros auditores. A ver, Carolina Navarrete dice, solo han hablado de cosas malas y generan más depresión y desesperanza en miles de personas. Es verdad, Carolina, tienes toda la razón, ¿qué quieres que te diga? Pero dame cosas buenas para pa hablar, porque la verdad, todo lo que se está anunciando son malas noticias. Subió el IPC, no vamos a lograr, lo más probable es que no logremos la meta inflacionaria. Por otro lado, las noticias de crecimiento no son buenas. El conflicto este, o semiconflicto, yo no le contesté al amigo que dijo que Argentina quería tomarse el estrecho Magallanes. Estamos muy lejos de eso, no hay que exagerar. Estamos muy lejos, pero hay que estar atento a ese tipo de menciones.
Pero quería.
Y la verdad, Carolina, que me encantaría poder dar buenas noticias.
¿Sí? Carolina, hay un elemento que es bien importante: es que las crisis. Y esto es una crisis, estamos viviendo un mundo que se transforma y que cambia aceleradamente y que todos los días nos enfrenta a desafíos nuevos. Muchas veces nos genera oportunidades que no sabemos evaluarlas en el momento que las vivimos. Así que para que no pienses que todo es negativo o positivo, las crisis involucran una oportunidad para cambiar y para enfrentar la vida con más entusiasmo.
Mira, voy a leer el mail que mandó Carolina, dice, fuera de lo que dijo, miren a las personas, seguridad, trabajo al menos, ojo, mejores leyes nefastas que se heredaron, prioricemos lo que debemos mejorar para salir adelante rápido, que pongan en marcha las leyes aprobadas, que se generen trabajo en la zona norte para arreglar lo que aún está roto en las carreteras. Falta coordinación, comunicación, y que la derecha se una y no sigan descalificándose. Así lo harían otros, blindarían lo que fuera necesario. Ojalá todos juntos, porque el país lo merece. Bueno, yo estoy en esa campaña,
Carolina. Bueno, me diste la razón, Carolina. Sabes lo que hay que hacer.
Yo estoy en esa campaña de unir a la derecha. Porque es absolutamente necesario tener otro gobierno de nuestro signo, porque con 4 años y venga un gobierno de izquierda y cambie todo, el país va a seguir marcando el paso, eso se lo doy firmado. Así que ojalá. Ahora, están todos los problemas encadenados, sí, es el problema económico y la seguridad, que son las dos prioridades de la gente, están encadenados, porque la inversión también se preocupa de la seguridad. Una persona no invierte en un país que todas las noticias, la primera media hora en todos los noticiarios son delincuencia. Entonces, aunque los números hayan bajado, el medio ambiente, ¿cómo se dice cuando la temperatura?
Percepción pública,
la percepción. No es la palabra.
Pero ahí, Javier, en serio. Sí.
Hay 30 grados, pero
la sensación térmica.
Sensación térmica. Se me había ido la palabra. La sensación térmica en materia de delincuencia, con esas noticias, con media hora en todos los noticiarios de Chile, obviamente que va a seguir siendo, pero estamos viviendo en un país de cowboy.
Pero tú puedes contrarrestar la sensación térmica con una buena comunicación que apunte a decir, bueno, hoy día ahora tenemos frío, pero viene la primavera.
Pero si el ministro Arrau iba como avión hasta la reforma de seguridad.
Javier.
Sí, pero el ministro Arrau iba como avión.
Bueno, es que yo no puedo entender.
¿Iba como avión hasta la reforma de seguridad o no?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo, totalmente.
Y perdió la agenda, lamentablemente la perdió, y iba bien, estaba haciendo bien las cosas.
Y había una sensación térmica positiva.
Yo no estoy de acuerdo, que no creo que haya perdido la agenda. Él es un muy buen político y la va a retomar, o sea...
No, pero si la va a retomar es porque la perdió, po.
Yo no diría que perdió la agenda, yo creo que es un tropiezo. Acuérdate que eran 34 leyes, y de las cuales la única cuestionada es la reforma constitucional para el estado de excepción.
Yo comparto lo que dice Javier, porque en realidad estaba el ministro Arrau se había posicionado, es decir, era como una persona que te daba absoluta convicción de que estaba solucionando los problemas de orden público.
Y que estaba trabajando en ello.
Y que estaba trabajando bien, Javier. Eso.
Javier, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Yo voy a seguir apoyando a cada uno de los ministros que crea que lo está haciendo bien. Y yo creo que el ministro Arrau no se ha equivocado. No. Se necesita un estado de excepción. Lo que pasa que como lo presentaron era demasiado autoritario, le daba demasiado poder al presidente de la República, y si mañana tuviéramos un presidente de un signo distinto podría ser peligroso. Pero él está pensando en este presidente y en lo que él necesita hacer. Y ese era cuestión de cambiarlo nomás.
Ya,
que el estado de excepción lo aprobara el Parlamento y se acaba el problema.
No, pero es que yo no sé si sea tan simple, Chicho.
Explícame por qué, si
podemos tener opiniones divergentes, no tiene ni siquiera que tiene que ver con el entendimiento, ¿no?
No, si puede ser que no lo entienda.
No, lo que pasa es que en la era de la mediatización, de las redes sociales, pero de la mediatización, ¿no? La forma es el fondo. En el fondo estamos de acuerdo. ¿Se hizo un estado de excepción? Sí, estamos de acuerdo. Pero el problema no es solamente la forma, no el fondo, sino que es la forma. Y la forma entrampó una discusión.
Deberían que podría haber hecho un trabajo prelegislativo.
Y que pareciera ser que nadie en el fondo levantó ciertas alertas para decir, oye, mire, este tipo de reforma, en estas características, después de que hemos dicho que las reformas constitucionales son complejas, etcétera, etcétera, los cuatro séptimos, etcétera, habría que haberlo hecho de otra forma. Entonces, lo que te quiero decir, Checho, es que hoy día, cuando uno ve en el fondo la mediatización, el impulso de las redes sociales, los medios digitales, etcétera, etcétera, los streaming, es que al final hoy día la forma es tan importante como el fondo. Y podemos estar de acuerdo en el fondo, pero la forma fue muy complejo y efectivamente hasta el día de hoy no ha logrado retomar el control de la agenda. Tuvo que submarinearse, sus apariciones públicas han disminuido y algo que iba muy bien en la percepción ciudadana tuvo un tropiezo. Y me parece que era una cuestión que iba a mejorar.
Javier Pérez, después de esa tremenda explicación, te doy el punto. Tienes razón.
Es que yo te doy el punto a ti, Checho, en el sentido de que hubiera bastado con un trabajo prelegislativo.
Eso faltó.
Y eso se podría haber resuelto.
Claro, y al hacer un trabajo prelegislativo se habrían prendido la alerta. Oye, no podí tener esto 240 días, no podí hacerlo sin preguntarle al Parlamento. Y se habría cambiado el tema. Pero la oposición, que andaba buscando un punto para hacerle un gallito al gobierno,
lo peor es que el gobierno y nosotros se lo dimos y no tenían por dónde. Era una cuestión a la que no se iban a poder oponer porque el tema de seguridad es tan importante, y creo que Paulina Bogdanovic terminó leyendo eso al final. Pero es una cuestión tan importante y tan relevante que les terminamos dando un punto en algo que podría haber salido como avión.
Todos creían que esta reforma iba a ser mucho más fácil que la económica y fue un poquito al revés. Pausa y regresamos.
Ya.
Yeah. En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BC y seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BC y seguros, junto a ti cada día. Cubre BC y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00039, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
Noticias de último minuto. El ministro Poduje sobre economía y empleo. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó que el complejo escenario económico actual y las cifras de desempleo no son atribuibles a la administración del gobierno anterior, alineándose con la postura de asumir la gestión presente y señalando que las autoridades en ejercicio deben concentrarse en reactivar la inversión y generar puestos de trabajo en lugar de buscar responsabilidad en el pasado. Mi querido ministro Iván Poduje, en la última parte estoy de acuerdo, siempre he estado muy de acuerdo en muchas de sus cosas, pero en la primera parte no estoy de acuerdo para nada, porque si el gobierno, por ejemplo, hubiera tenido recursos, le hubieran dejado los recursos que le dejan siempre, el bencinazo, que fue lo que más afectó, habría sido, se podría haber suavizado, ¿no? Se podría no haber subido de una el precio de la bencina. Ahí tiene un puro ejemplo y todas las consecuencias que trajo eso. Pero decir que la situación económica es culpa de este gobierno, cuando este gobierno no ha cumplido todavía los 6 meses, me parece un despropósito, y no sé a dónde apunta esa declaración.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que en lo que sí, los gobiernos no tienen que estar llorando sobre lo que pasó.
No, obvio.
Si tienen eso, que vamos, solucionar los problemas.
Por y eso que yo digo, estoy de acuerdo con la última parte.
Por eso te digo, pero que la misma tuvimos acá en el programa, Checho, a Michelle Lavé, y hizo un excelente análisis sobre cómo habría cambiado si es que efectivamente el gobierno anterior no hubiera dejado en la ruina, sí, y en un déficit al gobierno actual. Así que yo creo que sí es responsable el gobierno anterior. Lo que pasa es que no basta con el gobierno actual vivir lamentándose. Hay, como todas las cosas en la vida, hay que enfrentarlas y solucionarlas. Y solucionarlas es el rol del gobierno actual.
Oye, voy a leer los tweets. Regina Akel dice: Checho, la ex ministra de Deporte estaba destapando una estafa del gobierno de Boric cuando la echaron. Infórmese antes de opinar. Ya, pero como esa información no ha sido pública, yo opino sobre lo que veo. Y lo que veo es que a ella la echaron porque mintió
y después la vuelven a contratar, y comunicacionalmente es una mala señal. He hablado mal de ella yo, he dicho que ella no está haciendo, no, simplemente lo que públicamente se conoce. Así que no tengo ninguna responsabilidad, y eso de informes se viene ante opinar, yo estoy súper informado de lo que se sabe. Yo no soy investigador, no ando en el palacio buscando las compuchas. Tributo G me dice, hola Checho, me gustaría un comentario tuyo acerca de la minera Dominga, que finalmente se está implementando y hay afectaciones al medio ambiente. Se barrió con una zona de vegetación nativa muy importante. Hay que hacer un llamado al Ministerio del Medio Ambiente para que fiscalice bien y no dar argumento a los que quieren parar este proyecto. Mira, yo tributo Antonio Paz, se llama este hombre. Yo la verdad que creo que los ambientalistas extremos han parado gran parte del desarrollo de este país, de repente con puras tonteras. Es cierto que hay cosas que son obvias, pero cuando a mí me dicen algo obvio y yo estoy viendo que va a afectar a la flora o a la fauna esa construcción va a eliminar una especie que está en extinción, yo también voy a estar del lado de los ambientalistas. Pero yo creo que los ambientalistas que tenemos en Chile son bastante ideológicos y tienen la posición, dejemos los pobres nomás.
Pero no, que es verdad, el ambientalismo extremo. No estoy hablando del ambientalista que está preocupado de la naturaleza, pero el ambientalismo extremo es una línea ideológica que apunta básicamente a estar contra la economía de mercado, el capitalismo y el desarrollo y el progreso de las sociedades. Uh-huh. Y se utiliza muchas veces el medio ambiente para frenar posibilidades de trabajo, empleo y desarrollo. Yo creo que la ecuación entre medio ambiente y desarrollo es posible.
Oye, Javier Pérez se tuvo que ir, no se despidió al aire, pero ya sabíamos que se iba a ir, sí, en el último bloque. Así que ya, sigo leyendo. MacArthur, buenos días. ¿Qué se puede hacer para que reforma tributaria recién aprobada no se desmantele por mayorías circunstanciales en algún gobierno de turno de izquierda? Quizás brindaría con exigencias de quórum más alto si se quiere modificar. Y aparte, hay que felicitar y hacerle un monumento a los genios deslumbrantes que se le ocurrió acabar con la ley reservada del cobre. ¿Sí? La ley reservada del cobre tenía un problema, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué le va a dar el 10% a una empresa al ejército o a la Fuerza Armada? A la Fuerza Armada es que los recursos que necesita para mantenerse operativo y actualizado y punto. Y eso tiene que estar en el presupuesto nacional. ¿Y qué pasa un año que el cobre, bueno, está súper bajo y se vende poco y con el 10% no le alcanza, o viceversa, cuando el 10% le sobra para tener? No, a mí no me parecía bien esa relación, ¿eh? Lo que sí me parecía bien que era una constante, y en esa constante la tienen que mantener los políticos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Pat?
Absolutamente, no, en eso yo tengo y más en estos momentos, ¿eh?
Sí, claro.
Que yo creo que por lo menos ha sonado una alarma, en el sentido, no poniéndose trágico, pero sí en términos de que tenemos que tener una fuerza armada moderna, disuasivas y fuertes. Nuestra, y tú lo sabes más que yo, estimado Checho, nuestra condición geopolítica es compleja, uh-huh. Por nuestros vecinos. Así que tenemos que ser muy amigos de nuestros vecinos, pero preocuparnos de
esos amigos que uno tiene, que igual está con la mano en la billetera uno, porque no es bueno.
Así es.
Luis Busto dice, Checho, el Tribunal Constitucional es uno de los que no tiene interés para que los chilenos tengan trabajo. Está demorando la revisión del control de constitucionalidad del megaproyecto de reconstrucción. Requisito para que el gobierno pueda promulgar la ley. No, si es cierto, si todavía ni se ha promulgado la ley, la gente ya quiere resultados. Ann Rose dice, este gobierno hace política como si estuviéramos en el siglo XX, tan así que piensa que no necesita una vocería potente. El mundo cambió por revolución tecnológica y redes sociales.
Yo comparto, estoy de acuerdo.
Yo comparto su opinión.
Disculpa, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo también. Yo
¿en
también.
Serio? ¿Ann Rose se llama?
Sí, Ann Rose.
Ann Rose, sí. Totalmente de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Yo hace rato que vengo diciendo que necesitamos una vocería.
Sería potente.
Una vocería potente, porque además el ministro del Interior tiene que ser bueno con la oposición para que le den voto. Y
tiene otro
cambio,
rol.
En cambio, el vocero de repente debe pelear con lo que dice la oposición.
Pero por supuesto, tiene otro rol el ministro del Interior.
Así es.
Entonces,
avíseme por
es jefe no cuento político de la del gabinete, así que tiene otro rol.
Ya, yeah. Nos quedan dos minutos, déjame ver si vimos toda la pauta, lo que teníamos. Ya hablamos de la variación del IPC. También malas noticias en la prueba PISA, la entrega de antecedentes del informe educativo internacional que evidencia un retroceso en los niveles de aprendizaje de los estudiantes chilenos en áreas clave como matemática, lectura y ciencia. Oye, bueno, o sea, para llevarlo a la realidad, mi hermano que se jubiló como gerente del Banco Crédito,
ya
está feliz, jubilado, no se tiene que levantar. Empezó a hacer clase en un colegio de La Ventana y me dice que el nivel es pero bajísimo. Entonces estamos con el problema serio de la educación, una pésima educación, y esa pésima educación se ve reflejada en este índice y en esta prueba internacional. Entonces, ¿qué? Si no cambiamos y no mejoramos la educación en el largo plazo, estamos listos.
Ese es un problema de, oye, yo te diría, Checho, estimado, un problema mayúsculo. La educación es clave. Yo que he sido profesor universitario y que he visto el cambio hacia abajo de los alumnos que llegan a los primer años. Yo en general trataba de tomar cursos de primer año justamente para hacer un diagnóstico de los déficits y era mira,
el déficit entre colegios particulares y colegios públicos.
No, era la diferencia era notoria. Uh-huh. Habiendo nosotros tenido colegios públicos notables.
Obvio, de acuerdo. Yo tengo varios panelistas que son del Instituto Nacional y han llegado, pero muy lejos en su vida. Patito Carvajal, muchas gracias a ustedes. Gajardo, ¿cuánto te dije Carvajal?
Bueno, ya.
Patricio Gajardo.
Checho Méndez.
No, sí. Es que estoy durmiendo poco porque estoy viendo una teleserie.
Vas a tener que dar el dato entonces.
No, hoy día vamos a estar temprano, les prometo. Ya, nos vamos. Ya viene Vicente Martínez con nuevas voces. Pero
bien.
Antes queden bien informados con nuestro departamento de prensa.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número 1 en Chile desde el año 2008, según la CMF, la cueca de las pymes de Abastible. AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.